En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Refugiados y refugiadas rohingyas, de quienes hemos hablado alguna vez en Red Refugio, ya lo habían perdido todo cuando el pasado domingo, 5 de marzo, un enorme incendio arrasaba más de 2.000 tiendas de campaña del campamento de Cox's Bazar, en el sur de Bangladesh. Alrededor de 12.000 personas que se alojaban en la zona afectada se quedaban sin cobijo. ACNUR informaba de que las llamas ardieron durante unas 3 horas en el campamento número 11, que es administrado por la Organización Internacional para las Migraciones. Se desplegaron 16 unidades de extinción de incendios desde todos los campamentos que ayudaron a sofocar las llamas en las áreas afectadas. Voluntarios de la Unidad de Seguridad para Refugiados Rohingyas, capacitados en extinción de incendios, bomberos y las autoridades locales lograban entonces contener el fuego. El incendio se inició durante las primeras horas de la tarde y fue controlado unas 3 horas y media después. Aunque nadie resultó herido ni hay que lamentar víctimas mortales, los miles de refugios destruidos complican la situación de la población refugiada rohingya, que después de muchos años y tras esta tragedia sigue a la espera de una solución digna y duradera.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a Red Refugio, este programa que, como ya sabéis, pues hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Yo soy María José García y cada semana os traemos, este programa Red Refugio, donde os hablamos, como su nombre ya adelanta, pues de refugio, de personas refugiadas, personas que huyen de sus hogares, como esos refugiados rohingyas de los que hemos hablado al comienzo de este espacio, personas que lo han perdido todo, que huyen de la catástrofe o de la miseria, personas que huyen de la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero también de la guerra de Siria, de la guerra de Mali. Os hablamos de esas guerras olvidadas, de conflictos que no salen en los medios de comunicación. Defendemos los derechos humanos de todas esas mujeres, hombres, niños y niñas que merecen una vida digna, una vida sin miedo, sin violencias y sin guerras. Eso lo hacemos en CEAR y tratamos de mostraroslo a través de este espacio de Red Refugio.
Se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado.
Luismi Millán es voluntario en nuestra entidad y me acompaña cada semana en este estudio de radio. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va ese mes de marzo?
Pues un poco acalorado, me está preocupando mucho eso de que el calor venga antes de tiempo. Yo me llevo muy mal con el calor.
Sí, bueno, calor, hemos tenido también lluvia, un poquito de todo.
Sí, pero bueno, ya sabes, los termómetros...
La lluvia es más normal, ¿no?
Sí, la lluvia es más normal y eso sí, eso que venga, y venga mucha.
Pues sí. Pues nada, Luismi, es cierto que los dos últimos programas que hemos tenido han sido muy chulos, ¿no? Muy divertidos incluso. Hemos festejado a finales de febrero el Día de Andalucía. También hemos homenajeado a las mujeres en uno de nuestros centros de acogida. Nos llevamos la radio al corazón de Red Refugio, como decíamos aquella semana. Y hoy yo quiero seguir con esa buena onda y traerte un programa en positivo.
Eso, en positivo. Como decía aquel entrenador holandés, siempre positivo. Siempre en positivo. Decía, ¿no? Pues sí, la idea me encanta, compañera, porque... Desafortunadamente no nos toca hablar de cosas muy agradables precisamente en muchas ocasiones porque la realidad es la que manda, la realidad de las personas refugiadas y de la migración no nos lo permite. Así que si traes buenas noticias, pues bienvenidas.
Sí, sí, vamos, mejor que eso. Te traigo Sueño Cumplido, de la mano de una persona que ya está con nosotros aquí en el estudio, que es Abdelatif. Abdelatif, bienvenido a Red Refugio.
Hola, muchas gracias por invitarme otra vez y para poder compartir mis experiencias con todo el mundo. Muchas gracias.
Gracias a ti y decimos bienvenido de nuevo porque él ya había estado aquí antes, hace unas semanitas estuvo con nosotros. Él es un chico refugiado de Sudán, hace nada, menos de un mes que estuvo aquí y hoy vuelve porque trae una cosita que contarnos, alguna novedad y no digo más, quedaos con nosotros porque ahora os lo contamos todo con detalle.
Bueno, pues para empezar con música, como siempre, y hacer honor además a nuestro invitado y a su tierra, Sudán, os traigo una curiosa canción con bastante ritmillo de instrumento de cuerda y que quizá nuestro invitado nos pueda decir lo que significa la letra. Es una canción de amor, según reza el título. Es una música tradicional del sureste de un país en el que quizá encuentre refugio en esas melodías dentro de sus fronteras, un país, Sudán, concretamente, pero que, desgraciadamente, sabemos que son muchos de sus ciudadanos y ciudadanas las que se ven obligadas a buscar otro tipo de refugio fuera, como ya contamos en su día en este programa. Precisamente Abdelatif, nuestro invitado, era quien nos contaba esa situación tan complicada. Vamos a escuchar un poquito de la letra. No intentéis entender lo que dice, solo sentir. Le estábamos preguntando a Abdelatif, ¿no? Que él entiende, ¿no?, lo que dice la canción y habla de amor, ¿no?, la canción, Abdelatif, cuéntanos.
Sí, habla de amor y no sé, y también de la despedida de la amante y eso. Pero ese es un tipo de música muy clásico.
Ajá.
Sí, que cada generación cambia totalmente la música y eso, pero yo no escucho ese tipo de música.
Esa es para lo más clásico,
a él le gusta más lo modernito.
Lo moderno.
Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros no distinguimos muy bien.
Claro, ¿no? Nosotros porque no lo sabemos.
A ese solo le escuchan los mayores.
Ah, sí. Pues como yo. Debe ser por eso.
¿Por eso te has ido tú por ahí, Luis?
Yo creo que sí.
No, pero tú eres moderno.
Pero yo sin saber, ¿eh? Si lo llevo a saber, pongo un rap.
Bueno, para la próxima que nos traiga alguna canción así moderna.
Mejor,
¿vale?
Sí.
Venga,
vamos más veces.
Vamos a seguir. Y de música pasamos a cine, una buena peli, Luismi, que
pues,
merezca
sí,
la pena.
Sí, sí, una peli que viene un poco a cuento de lo que vamos a hablar aquí con Abdelatif. Una película francesa del director Philippe Falardeau, The Good Lie, La Buena Mentira, del año 2014. Y Y además, bueno, es interesante porque el autor nos narra, nos cuenta la historia de un grupo de refugiados, precisamente de Sudán, que es enviado ese grupo a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. De niños, los refugiados tuvieron que caminar kilómetros a través del desierto hasta llegar a un campamento. Sus pueblos fueron atacados, sus familias asesinadas, y su única opción para sobrevivir era comenzar la peregrinación junto a miles de personas desde sus pueblos hasta un lugar seguro. Después de años viviendo en un campamento improvisado, reciben la oportunidad de tener una buena vida al otro lado del mar. La encontraréis como las demás en internet, seguramente.
Y vamos ya con este programa en positivo, Luismi. Ahora entenderéis el motivo o los motivos, como os hemos contado al principio. Hoy nos acompaña Abdelatif, este joven solicitante de protección internacional en España y que hace poquito, el mes pasado, nos visitaba en Red Refugio y compartía con nosotros parte de su trayecto migratorio, muy duro, no sé si lo recordáis. Él salía de Sudán en 2020 y tras experimentar, ¿no?, los momentos seguramente más complicados de su vida, pasando por Libia, Argelia y Marruecos, lograba llegar a España en el año 2022.
Sí, sí, además de ese durísimo trayecto migratorio que dices, María José, nos contaba de Latí los motivos que le habían llevado a dejar su país, su familia, su madre, que lo pasó muy mal cuando le contó que quería huir de allí, de Sudán. Su etnia, los For, eran privados de sus derechos, marginados y discriminados por no ser árabes. Él tenía sueños y aspiraciones, quería estudiar, prosperar, a fin de cuentas, ser feliz.
Y después de tanta dificultad, de tanta tragedia, porque la vivió en muchas ocasiones a lo largo de ese trayecto migratorio, después de todo aquello, él ha solicitado asilo en España. Eso fue lo último que supimos el mes pasado, lo último que supimos de él. Y hoy Abdelatif nos trae pues la mejor de las noticias. Abdelatif, ¿qué ha pasado con tu solicitud de protección internacional?
Pues hace 13 semanas tenía una cita en la policía y fui para renovar mis documentos, el que yo tenía. Tenía el papel blanco, el resguardo de solicitud del asilo. Uh-huh. Y cuando fui, me dieron la residencia de 5 años de España.
¡Qué bien! ¿Y cómo estás? Supongo que súper contento, ¿no?
Bueno, sí, estoy muy contento, de verdad. Y me siento muy satisfecho de todo lo que he hecho hasta ahora. Y porque eso me da energía positiva para poder seguir adelante.
Qué bien.
Claro, porque además ahora tu vida cambia, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, si es que te ha dado tiempo a pensarlo, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué te gustaría hacer aquí en España, en la ciudad donde estás viviendo? Estás estudiando además, ¿no?
Sí, pues primero yo quiero buscar un trabajo para ser autónomo y independiente también, y voy a seguir estudiando la ESA porque eso es muy importante aquí en España. Sin la ESA no puede hacer nada. Uh-huh. Y como yo dije el otro día, que también me gustaría hacer una ciclo informática, ciclo informática de energía renovable.
Sí.
No,
qué bien.
Y también, además, que uno de mis positivos del 2023, de este año,
a ver,
¿cuál es? Es mejorar mi español.
Mejorar tu español, bueno.
Sí, y yo también hablo inglés, pero es igual que español y hay que mejorarlo.
Bueno, pero eso está en el camino y va muy bien, ¿eh?
Traerlo aquí media docena de veces, ¿no?
Sí.
Yo creo que allí aprendería.
Sí, y del 2024 me gustaría aprender francés.
Qué barbaridad, ¡ala! Que ya sí. Tiene planes para el año que viene.
Madre mía.
No, más que nosotros.
Eso te iba a decir. Pues qué bien, ¿verdad? Porque decíamos que traíamos esa buena noticia y le preguntábamos si estaba contento y él decía que él siempre está contento, pero... Y es verdad porque es un chico muy alegre, muy feliz, a pesar de todo lo que contó en el otro programa, que fue muy complicado, ¿no? Todo lo que vivió. Y yo quiero ir a una parte, hoy estamos hablando de un programa en positivo, el programa anterior hablamos de esa parte más complicada, más negativa, hoy traemos una buenísima noticia, que es que él tiene su residencia aquí por 5 años. El trayecto fue muy complicado, pero tú tuviste mucha suerte porque encontraste en ese camino tan duro, ¿no? Después de todos esos obstáculos, un ángel de la guarda, como decimos aquí, que te ayudó mucho en un momento concreto, y fue cuando llegas a Ceuta. ¿Con quién te encontraste en Ceuta y en qué te ayudó tanto?
Pues en Ceuta, yo cuando llegué ahí en Ceuta, después de pedir el asilo, y ahí la abogada del centro... Uh-huh. Me dijo que hay una asociación, se llama ELIN. Uh-huh. Asociación de ELIN, eso es una asociación que está en Ceuta y que defiende a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia y la protección de los derechos de los migrantes, de las personas migrantes. Pues yo fui ahí en ELIN y ahí yo aprendí el español y también... Conocí a muchas personas y aprendí muchas cosas en ELIN de cultura española y sobre los españoles. Y conocí también a personas buenas como Paula y Cande, Ramsés y María y Lucía y Ana Morena, el desear. Uh-huh. Y a María también. Y de verdad yo me sentí en ELIN como si estuviera en mi familia real.
Qué bien.
De verdad, porque... Acogen a todas las personas en igualdad y valoran la dignidad de cada persona. Así que es como una familia. Por eso, de verdad, esa era una experiencia muy, muy buena para mí con ELIN.
Tú querías hablar de ELIN, ¿verdad? Y agradecérselo porque, como sí. Luis me ha dicho, una cosa muy importante, ¿no? Que le ayudaron con el idioma y a entender también la cultura española. Al final él venía de un país totalmente diferente y es importante que te ayuden a entender cómo se vive aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, si también te ayudaron en eso, es maravilloso. Desde aquí, pues, un saludo cariñoso a todas esas personas que te ayudaron y que tú has mencionado y bueno, y que te hicieron más fácil, ¿no?, la adaptación.
Sí, de verdad, porque yo cuando llegué aquí en Sevilla, ya yo casi sabía el base de español y así era muy, muy fácil para mí para poder entender a la gente de aquí, aunque hay un poco diferente de acentuación.
Claro.
Y yo casi no entendía nada cuando llegué a Sevilla. Entonces sí, yo entendía todo.
Claro.
Todo no, español, pero aquí no.
Me consta que aprendiste bien en ELIN porque cuando él llegó aquí todo el mundo se sorprendió cuando llegó a Sevilla lo bien que hablaba español, porque hablaba español perfectamente, ¿no? Así que hicieron un gran trabajo juntos. Así que es estupendo.
Bueno, y después de allí, de ELIN, y que ya pasaste aquí al continente, fuiste acogido por CEAR. Y pasaste a los dispositivos de acogida de nuestra entidad. Cuéntanos un poco cómo ha sido desde entonces tu vida.
Pues yo llevo casi 7 meses con CEAR, donde nos ayudan a arreglar nuestros documentos o el estado legal para vivir en España. He pasado por distintos centros de CEAR y lo más importante en todos esos centros es la convivencia. Claro, porque somos... multipaíses, diferentes culturas y diferentes costumbres. Y para acoger a todo el mundo en igualdad, la convivencia es muy importante. Y también en CEAR nos dan clases de españoles. Hay clases de español obligatorias a las personas que no son hispanohablantes. Y también nos ayudan para cosas del trabajo, para encontrar un trabajo o empleo o algo así. Uh-huh. Pero personalmente yo estoy agradecido a 4 personas en CEAR.
A ver, ¿quiénes son?
Bueno, en primer lugar es Lucía González. Lucía González es mi abogada y era la primera responsable para que yo consiguiera la residencia de España. Ella me enseñó todos los trucos para contar o describir mi historia. desde cuando yo salí de Sudán hasta llegar aquí y todo esto. Lucía González no es solo una abogada para mí, es, sino ella es una abogada y una psicóloga.
Qué bonito.
Sí, porque ella me entiende muy bien y nos entendemos perfectamente.
Qué bien.
Así que yo estoy muy agradecido de ella. Y también hay yo conocí a Cristina Carbaniel y Vanessa Alonso. Esos eran mis trabajadores sociales. Cuando yo estaba en primera acogida, estuve 3 meses con ellas y me enseñaron muchas cosas y muchos trámites. Por ejemplo, cómo puede pedir cita en una oficina o algo así sin necesidad de ayuda a otra más. Una manera para ser independiente.
Claro.
Y también fueron ellas quien me recomendaron para estudiar la ESA. Yo antes no sabía la importancia de la ESA y me explicaron todo eso. Y ahora ya aquí estoy estudiándola.
Qué bien.
Y también no olvido a Isabel Barriente García. Yo la conocí solo hace 3 meses. Y ella también era mi trabajadora social. Y es una persona muy amable. Y una persona muy, muy responsable. Y le gusta ayudar a los demás. De verdad, la manera en la que me trataba era como si nos conociéramos hace 10 años, no solo hace 3 meses. De verdad. Por eso yo digo, por mi experiencia, yo digo que Lucía González, Cristina Carballo y Vanessa Alonso, y Isabel. Isabel García son las mejores personas de CIAR.
¡Qué bonito!
Sí, sí. Y yo me siento que no puedo agradecerles lo suficiente. Ay. Por todo lo que han hecho conmigo y todavía me siguen ayudando. Y muchas gracias por ellos todo.
Qué bonito, pues le mandamos un saludo, un abrazo a las compañeras desde aquí, a las 4 compañeras. Te mereces esa ayuda. Te la mereces seguro, por eso la has tenido.
Sí,
y además son tus derechos al final, son derechos que tú tienes y que, como bien has dicho, algunas compañeras te han enseñado a hacer las cosas, ¿no? A pedir una cita a la policía, a ir solo, de sí. manera autónoma. Y bueno, desde aquí un saludo a las compañeras. Antes de despedirte, Abdelatif, ¿te gusta Sevilla? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Cómo te sientes aquí?
Bueno, sí, a mí me gusta sí, Sevilla y me siento muy bien porque ahora ya conozco muchas personas y casi conozco a toda Sevilla. Así que estoy muy bien aquí y estoy muy contento también. Y la gente, sí, la gente está muy buena.
Sí. Sí.
La gente, las que yo las conozco, sí, está muy buena. Pero de los demás, sí, no tengo idea. Pero bueno, me parece que todos son bien, buenas personas.
Poco a poco seguro que irás conociendo a gente muy buena.
Sí.
Y ahora pues a empezar un camino diferente. Abdelatif, estamos muy contentos por ti, por esa noticia de tu solicitud, ¿no? Resuelta. Nos alegramos mucho y agradecidos por esas palabras tan bonitas que has dedicado a CEAR, a las compañeras en este caso. Y contentos de ese apoyo que has recibido también de la asociación ELIN en Ceuta. Muchas gracias, como siempre, por compartir estos ratos y estas conversaciones tan importantes con nosotros.
Muchas gracias.
Te vas a quedar un poquitín más porque antes de irnos vamos a acabar el programa hablando un poquitito sobre tu país, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues ya que tenemos todavía aquí a Abdelatif, que está con nosotros, Queremos que nos explique lo de Yebel Marra, que no, la otra vez creo recordar que no nos dio tiempo a comentarlo. ¿Qué es Yebel Marra?
Yebel Marra es una montaña. Yebel Marra significa montaña de una vez. Bueno, y lo llamaron así por dos razones. El primer razón que se ve en el sureste, que se ve como una mujer reclinada. Pero el otro razón que la gente de esa región ven que la belleza de esta montaña no puede aparecer en dos lugares en el mundo, así que lo llamaron Yebel Marra, que es solo una vez.
Ajá. Sí, solo una vez.
Una vez solo.
Claro, como él ha dicho, es una montaña, ¿no? Una zona montañosa, un campo volcánico del que nos está hablando Abderrahtif, y cubre una amplia área de las montañas de Marra, que son las más altas de Sudán, contiene flujo de lava y la provincia volcánica tiene 80 kilómetros de ancho en su parte más amplia. Hemos visto que las erupciones datan de tiempo, bueno, 1500, 2000 antes de Cristo aproximadamente, y la última fue hace bastantes años. Estoy viendo aquí, fue el centro de actividad, fue en la caldera Deriva, que es el punto más alto de Yebel Marra.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Y ahora sí, llegamos al final de este programa en el que os hemos traído una gran noticia, una buena noticia. Ha sido un programa un poco más positivo, que a veces pues hace falta también. Y nada, llegamos al final de este Red Refugio del lunes 13 de marzo. Muchas gracias a todos y todas desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde esta casa, la Onda Local de Andalucía.
Pero antes recordaros que el programa se puede escuchar de nuevo, si queréis, y en cualquier momento en la web www.ondalocaldeandalucía.es. Y claro, en los canales también de iVoox y Spotify de CEAR, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
Y atentos todos y todas, porque antes de recordar las redes sociales, tenemos una novedad, y es que por fin nos estrenamos en Instagram. Luismi, te toca hacértelo, ¿vale? Porque
bueno, alguna foto.
Ya tenemos Instagram, ya era hora de que tuviésemos presencia también en esta red social. Como os imaginaréis, nos podéis buscar por CEAR Andalucía, igual que en Twitter y Facebook. Así que seguidnos y ayudarnos a crear nuestra comunidad de CEAR Andalucía desde CEAR.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
Gracias a Ángel Macías, compañero de la Onda Local de Andalucía, un día más al mando en la realización técnica del programa. Luismi, muchas gracias a ti también, como siempre, que tengas muy buena semana.
Pues igualmente para ti, compañero. Gracias a nuestro querido invitado, ya habitual en el estudio. Gracias, Abdelatif.
Muchas gracias.
Un saludo, Abdelatif. Gracias siempre. Y aquí tienes tu casa. También a vosotros y vosotras, nuestros oyentes que formáis parte de esta red, muchísimas gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Cine desde el Paraíso, que ya sabéis que estamos aquí a través de la onda local de Andalucía, con Paco López en el micrófono y con el amigo Antonio Pezzi. Juan sigue ahí de cachondeo, que esto ya se está pasando de castaño oscuro, y que hoy va a ser mi monstruo de los teclados. Y vamos a tener un programa monográfico, igual que tuvimos la semana pasada, y va a ser muy musical, porque vamos a hablar de uno de los grandes compositores de la historia de la música y también del cine. Y como siempre, pues comenzamos con una canción con nombre de mujer.